Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Entramos en la recta final de la campaña del 28 de mayo. Una semana después del debate entre los candidatos al gobierno autonómico, Telemadrid, esta casa, recibe hoy a los aspirantes a gobernar el Ayuntamiento de la capital. Defenderán sus propuestas en un debate conducido por Víctor Arribas, director y presentador de Telenoticias 1, que comenzará a las 10 menos cuarto.
El debate de los candidatos municipales aterriza mucho los temas a la superficie de la calle y a los intereses o a los problemas del ciudadano de a pie. Hay anuncios o hay promesas electorales que tocan la epidermis de los votantes y, por lo tanto, pues es muy importante lo que esta noche vayan a hablar, ¿no?
Enseguida les vamos a dar todos los detalles para seguir ese debate, que podrán escuchar también aquí en Onda Madrid. También les daremos cuenta de las encuestas que se han conocido hoy, las últimas que se pueden publicar antes de la cita del próximo domingo con las urnas. Y además les contaremos la otra noticia del día, hasta dónde está llegando la polémica por los insultos al jugador del Real Madrid, Vinicius, ayer durante el partido contra el Valencia. Laura Cabrera, se está convirtiendo poco menos que en un asunto de Estado.
Sí, los gritos racistas ayer una vez más en un estadio, en un campo de fútbol, fue en Mestalla, en la derrota del Real Madrid 1-0 ante el conjunto del Valencia. Comunicado del Real Madrid que muestra su enérgica repulsa y que denuncia los hechos ante la Fiscalía General del Estado por un delito de odio. Ha habido comunicado también del presidente de la Federación Española de Fútbol condenando los hechos, del presidente de la Liga, Javier Tebas, del Valencia, incluso del presidente de la FIFA. Hasta el presidente de Brasil, Lula da Silva, también ha hablado diciendo que todos los hechos son condenables. Por otro lado, está el comportamiento del jugador brasileño, que terminó expulsado por una trifulca con un contrario, el valencianista Hugo Dura, y que se marchó haciendo gestos a la grada, mandándolos a segunda división. Después, el propio Vinicius calificaba todo lo que había ocurrido como lamentable y calificaba a España de un país racista. Ancelotti defendía a su jugador, también rectificó, dijo que fue todo el estadio de Mestalla. Después en Twitter dijo que fue un grupo de aficionados.
La Liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta a un jugador por racismo. El partido tiene que parar.
En el Club Blanco se mueven hoy entre esto y algo más amable, esa undécima Euroliga de baloncesto. Laura, mañana habrá celebración en las instituciones madrileñas.
Mañana recepción del campeón de Europa, undécima Euroliga para el conjunto del Real Madrid. Primero será en la Comunidad de Madrid por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y después por parte del Ayuntamiento con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El Real Madrid lo volvió a hacer con otra remontada, 79-78 ante Olympiacos y, como no, con una canasta ganadora de Sergio Llull a solo 3 segundos del final.
Cuando el entrenador ha pintado la jugada para mí en el tiempo muerto, básicamente, me ha obligado él. Pero bueno, por suerte ha ido bien, ha salido bien, la jugada era esa y yo tenía un poco que decidir luego y ha entrado ese tiro, hemos podido ganar, así que muy contentos. Bueno, yo no me considero una leyenda, ¿no? Espero estar todavía muchos años jugando baloncesto en este club y ahora hay que celebrar.
Gracias, Laura. Ahora lo que vamos a hacer es adelantar otras noticias de este lunes en titulares con Enrique López. Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España.
Con una renta media por habitante de 26.000 euros, le sigue Boadilla con 22.000 según el ranking de indicadores urbanos que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística con datos de 2020. Por barrios de la capital, de la renta más alta es El Viso, con una renta media anual de casi 41.000 euros, y entre los de menor, San Cristóbal, con menos de 7.000.
Herido grave por arma blanca un hombre en Fuenlabrada.
La agresión se ha producido esta madrugada al recibir dos graves puñaladas tras discutir en un bar de la calle Nazaret por el supuesto robo de un móvil. Los vecinos denuncian los problemas que generan varios locales en esa zona.
Van unos jaleos tremendo. Viene la policía, pero se van y siguen. Y los vecinos somos los que nos cargamos con las broncas que ellos tienen.
Esto ahora está muy tranquilito, pero a partir de las 10, las 11...
He escuchado algo de ruedo, no sé qué, tal y tal, es un borracho, se sabe qué pasa.
Está muy rodeado.
Y luego, la verdad es que esta calle, madre mía.
Era una calle muy tranquila, pero últimamente...
Las peluquerías vuelven a salir a la calle
para exigir al gobierno que restituya el IVA al 10% por sus servicios. Este lunes también han protestado los funcionarios de justicia, que desde hoy están llamados a una huelga indefinida. Juan Carlos Ferreiro, de CESIF.
Igual que se ha hecho con los cuerpos togados, de letrados, fiscales y jueces, una mejora retributiva unida a esa reforma de organización y de nueva distribución y asunción de responsabilidades y funciones.
Se disparan las renuncias de herencias
por los problemas económicos y las cargas fiscales. El elevado número de fallecimientos por la pandemia disparó las herencias y con ello las renuncias, que superaron las 55.500 en 2022. Fernando Hierro es presidente del Colegio de Gestores Administrativos.
La inmensa mayoría de las renuncias es porque las deudas son superiores al valor de los bienes y el heredero que acepta sin más asume la responsabilidad de las deudas no solo con los bienes de la herencia, sino con todos sus bienes.
Onda Madrid. Área de servicio público.
A las 2 y 6 minutos nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les informamos que entre los días 22 y 26 de mayo van a encontrar cortada la A3 a la altura de Arganda del Rey, sentido Madrid, entre el kilómetro 22 y 25 por obras de mejora de la calzada. Eso sí, se habilita de un carril en sentido contrario y se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora.
Vamos también a comprobar cómo están las cosas en el interior de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Celia. Bueno, tenemos que hablar de un mediodía muy tranquilo, al menos de momento, en M30, donde parece que se va intensificando poquito a poco la circulación. Es en el oeste de la M30, a su paso por San Pol de Mar, dirección sur. Seguimos destacando la Avenida de América como acceso muy transitado ya desde hace varios minutos hacia María de Molina y algún que otro punto ya mucho más céntrico, como es el caso de la Gran Vía, el entorno de la Plaza de Cibeles, de Neptuno y de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Cielo cubierto a esta hora aquí en la ciudad de la imagen. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, arrancamos una semana de una dinámica más primaveral, pero desde el punto de vista de primavera húmeda, porque ayer ya tuvimos ese avance con chaparrones y tormentas por la tarde y hoy la situación se puede volver a repetir, especialmente en áreas de la sierra en las próximas horas. Y estos chubascos y tormentas ya saben que se reparten de forma muy desigual, muy irregular en toda la Comunidad de Madrid. De hecho, las temperaturas están notando que son más templadas, pero a lo sumo, con esta situación que se nos viene para la tarde, no llegarán más allá de los 24 o 25 grados.
Bueno, bienvenida sea esa lluvia, esos chubascos y ojalá se repartan mucho. ¿Qué nos espera para mañana, Antonio?
Mañana la situación parecida, incluso ya con probables tormentas durante la mañana, con esos chaparrones, chubascos irregularmente repartidos y caerán con cantidades muy desiguales. Es decir, que en un punto puede estar lloviendo y 2 kilómetros más allá no caer ni gota. Es una situación típica de primavera, con descenso de temperaturas porque mañana el viento rola a componente norte. Por tanto, si hoy hablamos de unos 23, 24 grados en la capital, mañana a lo sumo llegaremos a los 22, pero con una situación más inestable, más de chaparrones y tormentas durante buena parte del día.
Gracias, Antonio. Pues con este panorama primaveral arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández está al frente de la producción y en el control de sonido, Quique Viso.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid. Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nuevo debate en Telemadrid. Esta noche es el turno de los 6 candidatos a la alcaldía de la capital. En el Estudio 2 ya está todo listo para que a partir de las 10 menos cuarto comiencen ese intercambio de propuestas en directo, una cita que también van a poder seguir a través de Onda Madrid y de la que ya nos amplía José Luis Urgel.
Economía, movilidad, urbanismo, seguridad y pactos postelectorales son algunos de los temas estructurados en 5 grandes bloques y sobre los que van a debatir Rita Maestre, José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís, Reyes Maroto, Javier Ortega Smith y Roberto Sotomayor. Cada uno de los bloques tendrá una duración de 18 minutos, 3 por candidato. Además, van a disponer de 1 minuto de presentación y 1 minuto de oro. El director y presentador de Telenoticias 1, Víctor Arribas, va a ser el encargado de moderar un debate que se presume decisivo.
El debate de los candidatos municipales aterriza mucho los temas a la superficie de la calle y a los intereses o a los problemas del ciudadano de a pie. Aquí se va a hablar hasta de piscinas municipales. Seguro que alguno de ellos sacará el tema y hay anuncios o hay promesas electorales que tocan la epidermis de los votantes y, por lo tanto, pues es muy importante lo que esta noche vayan a hablar, ¿no?
La llegada de los 6 candidatos hasta la sede de Telemadrid en Ciudad de la Imagen y el recibimiento por parte del administrador provisional José Antonio Sánchez será escalonada a intervalos de 10 minutos desde las 8 y 20 de la tarde. El orden de llegada será en función de la representación de cada partido en el ayuntamiento de menor a mayor.
Así comenzamos la recta final de la campaña electoral del 28 de mayo antes de la cita con las urnas del próximo domingo, pero también estrenamos esta semana con novedades que afectan al tráfico. Anoche comenzaron los cortes en la A3, en la carretera de Valencia, a la altura de Arganda del Rey, por obras de rehabilitación del firme. Se espera que esos trabajos duren aproximadamente unas 5 semanas. Anoten porque los tramos afectados son los kilómetros 22.600 y 25.200 en sentido Madrid. Los próximos cortes tendrán lugar entre el 29 de mayo y el 2 de junio, esta vez en sentido Valencia, entre los kilómetros 22 y 25. Y siguiendo con obras que afectan al tráfico rodado, en Alcobendas comienza el asfaltado de su principal acceso a la ciudad, en la Glorieta de la Menina. Unos trabajos que se van a realizar en horario nocturno, pero que van a conllevar cortes en varios carriles, por lo que desde el ayuntamiento desaconsejan circular por la zona al menos durante 2 días. Patricia Cristóbal.
Sí, Alcobendas avanza en la que está considerada la mayor operación asfalto de la ciudad de los últimos años y prueba de ello es que después de mucho tiempo se va a pavimentar la Glorieta de la Menina, que es una de las principales entradas a la localidad desde Madrid. Precisamente por ello necesita de estas mejoras en seguridad, según afirma la concejala de Obras, Cristina Martínez Concejo.
Es una de las zonas que más tránsito tiene la ciudad. Son miles de vehículos los que pasan diariamente por esa zona y estaba en mal estado porque han sido muchos años los que llevan sin asfaltarse. Entonces entendíamos esa zona como prioritaria. Al final lo primero que es la seguridad.
Los trabajos se van a hacer en horario nocturno para evitar mayores afecciones al tráfico de los vehículos. En concreto, serán todos los días, hasta la noche del miércoles incluida, a partir de las 9. No obstante, siempre se dejará algún tramo operativo.
Nunca se corta el tráfico del todo, salvo en el momento que hacen el asfaltado puro y duro. Se hacen en horario nocturno para no entorpecer la circulación de por la mañana, que es muchísima.
Pese a todo, se recomienda evitar esa entrada y optar por otras, como por ejemplo la de la Avenida de la Transición.
Se va a ver afectado un poquito, sobre todo en el horario de noche. Se va a recomendar es que la gente pues intente en esos 2 días pasar lo menos posible por ahí.
Mientras tanto, sigue la operación asfalto en diferentes puntos de Alcobendas, aunque hay algunas zonas que se han tenido que dejar para después de la noche de San Juan, como el recinto ferial. Con todo ello, la previsión es que los trabajos acaben la primera semana de julio.
Complicaciones también estos días en el tráfico aéreo. Air Europa afronta una nueva semana de paros convocados por el sindicato de pilotos SEPLA. Tendrán lugar hoy, mañana, también el jueves y el viernes. La compañía ha cancelado 14 vuelos previstos para este lunes.
Viajaba a Roma y mi vuelo estaba a la 1:20 y ahora me lo pasan sin ningún motivo a las 3 de la tarde. No sé si pase algo con el alquiler del carro, con las cosas que tengo reservadas ya. Y recién me vine a enterar ahorita. De verdad que es un problema esto de aquí.
Venimos con tiempo, entonces no sabemos. De momento no hay ningún retraso porque lo hemos mirado en pantalla y está todo bien.
Son testimonios de pasajeros que hemos encontrado esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Esta huelga de Air Europa coincide además con la convocada en Air Nostrum. Y un último apunte de servicio público. El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid necesita donaciones de sangre. Su directora gerente, Luisa Barea, enumera los grupos que las requieren con urgencia.
De forma global, las reservas del centro de transfusión están en un nivel aceptable, pero los grupos 0 positivo, B positivo, 0 negativo y B negativo están en alerta amarilla. Es muy importante que los donantes de estos grupos acudan a la menor brevedad a donar a sus puntos de donación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:16, la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de la muerte de una mujer de 44 años en la localidad de Pezuela de las Torres. Los hechos se produjeron el pasado mes de febrero en el club de Alterne que regentaba la víctima, Sergio Rodríguez.
El día del crimen, un varón encapuchado entró en el local junto a la principal investigada y supuestamente ambos apuñalaron varias veces a la víctima. Este individuo resultó ser familiar de la agresora, quien supuestamente acudió hasta Pezuela de las Torres para agredir a la fallecida. Desde el primer momento, las sospechas recayeron sobre una de las trabajadoras del local. El motivo, que la propietaria, la víctima, la obligaba a trabajar más horas y había llegado a despedirla. Nos lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín.
Todas las sospechas recaían sobre una de las trabajadoras del local porque se supo que había desavenencias entre la víctima y ella y también sabíamos por los testigos presenciales que había otra persona involucrada.
A partir de aquí se procedió a la búsqueda de todos los implicados, 3 en total. Una tarea que no fue fácil, pues había cambiado los teléfonos y habían ocultado el vehículo.
Una vez que ya se hace una reconstrucción de todos los hechos, se inicia una búsqueda por toda la Comunidad de Madrid porque lo que más ha costado ha sido localizar puesto que ellos se ocultaron en la zona sur de nuestra comunidad sin salir, cambiando de los terminales telefónicos, incluso el vehículo que utilizaron para el traslado lo tenían guardado en un garaje.
Y las detenciones se produjeron in extremis. La mujer pretendía tomar un avión en Barajas rumbo a Colombia y el otro implicado, el tren en Chamartín.
Cuando la principal investigada pretendía abandonar nuestro país a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Colombia, hacia su país de origen, y posteriormente se precipita la detención de las otras personas. Un familiar, que es su primo, que es el autor material junto a ella de puñaladas que recibió la víctima, que también se encontraba en Chamartín para cambiar de domicilio, y la tercera persona, que es el ciudadano español, el cual fue detenido en su vivienda.
Los registros permitieron localizar los efectos que les vinculaban con la muerte violenta, entre ellos el arma utilizada para el crimen, que se ha remitido al laboratorio de criminalística para su análisis.
También ha sido detenido un hombre que intentó violar a una joven de 21 años el pasado 15 de mayo en Aluche. Ocurrió a las 4:30 de la madrugada, cuando la chica se dirigía caminando a su casa mientras hablaba por su teléfono móvil. El arrestado estaba escondido entre dos coches y cuando ella pasó, se abalanzó, la tiró al suelo y comenzó a quitarle la ropa. La persona con la que estaba hablando la joven avisó al 112, pero una patrulla que pasaba por allí escuchó los gritos y acudió a socorrerla. El hombre huyó e intentó escapar subiendo a un coche que estaba parado en un semáforo y en ese momento fue cuando los agentes aprovecharon para detenerle. Tiene 22 años y está en prisión provisional. Se investiga además si podría estar detrás de otros casos similares. Y en Fuenlabrada, un hombre se encuentra en estado grave tras haber sido apuñalado durante una discusión por el supuesto robo de un teléfono móvil. Cristina Espina.
Sí, según han confirmado Andamadrid fuentes policiales, el suceso se produjo de madrugada en un bar situado en la calle Nazaret. Allí es donde se inicia la discusión entre dos varones después de que uno acusase al otro de sustraerle el teléfono. Fue entonces cuando uno de ellos se marchó a su casa y volvió al establecimiento portando un cuchillo oculto entre su ropa y atacando de manera sorpresiva al otro. Escuchamos al portavoz de emergencias a Comunidad de Madrid.
Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y también al Suma 112. Cuando los sanitarios han llegado hasta el lugar, han atendido a un hombre de 58 años que presentaba al menos 3 heridas de arma blanca en el tórax y en el abdomen. se encontraba estable, no presentaba compromiso vital, pero ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre por el Suma 112.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación al tiempo que buscan al autor de los hechos, quien huyó precipitadamente del lugar.
Seguimos hablando de seguridad ciudadana en la zona sur de la región. El delegado del Gobierno en Madrid ha visitado esta mañana el Centro Unificado de Seguridad de Alcorcón, María Martínez de Mora.
Alcorcón es una ciudad segura, lo ha señalado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras visitar esta mañana el Centro de Seguridad Unificado de la localidad. Un centro referencia y un ejemplo, según Martín, de la buena coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad.
Alcorcón es una ciudad muy segura. Eso es una cuestión que a mí me gusta venir a celebrar, venir a compartir con todos los alcorconeros y alcorconeras que pueden saber que su ciudad es una ciudad segura.
Subraya la misma idea la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, quien recuerda los datos.
Una ciudad en la que no hay ningún problema de seguridad, por mucho que algunos quieran hacer creer lo contrario, y una ciudad en la que los índices de criminalidad están por debajo de la Comunidad de Madrid y están por debajo de la nación. Por tanto, son datos positivos, datos que son muy similares a municipios como Las Rozas, en los que nadie cuestiona que la seguridad es total.
Unos datos que continuarán la tendencia en positivo, ha asegurado la alcaldesa.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los candidatos a gobernar la ciudad de Madrid debaten hoy en Onda Madrid.
Rita Maestre, José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís, Reyes Maroto, Ortega Smith y Roberto Sotomayor
explicarán cuáles son sus propuestas en materia de economía, movilidad, medio ambiente, urbanismo y vivienda, seguridad o servicios públicos.
Hoy lunes, el debate. A partir de las 10 menos cuarto de la noche, programa especial en Onda Madrid.
Síguelo también en ondamadrid.es y Radio Player.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Las familias que se quedaron sin banquete de comunión el pasado sábado en el Club Social Santo Domingo de Algete preparan sus denuncias. Cada una habría pagado entre 2.000 y 5.000 euros por un menú que nunca llegó. La empresa encargada del catering niega que se trate de una estafa y asegura que sirvió la comida. Mónica Roncero.
8 familias para quienes la primera comunión de sus hijos será una experiencia inolvidable, pero no en el buen sentido.
No ha habido comida. O sea, nosotros llegamos a las 2:30 y lo primero que me llama la atención es que ni hay vasos, ni hay platos, ni hay, está todo por hacer. Las mesas mal colocadas. Luego ya han empezado a llegar, pues eso, aperitivitos. Pero eran ya las 4:30, 5.
He tenido que ir a por hamburguesas los tíos para que pudiesen comer, porque a las 5 de la tarde seguían sin poder comer.
Nos hemos quedado sin comer y ya el punto sentimental, ¿no? De que es la primera comunión de encima de niños.
Aseguran que pagaron el banquete por adelantado y se consideran estafados cantidades que en algunos casos llegaron a los 5.000 euros en función de los servicios contratados.
Nosotros, por ejemplo, 5.000, pero es verdad que somos una comunión más pequeña, porque claro, no solo nos ha faltado la comida, nos ha faltado todo lo que tenemos contratado, pues recenas, animadores, un montón de cosas.
La Guardia Civil acudió el sábado a petición de los afectados y ahora espera que se interponga la correspondiente denuncia. Mercedes Martín, portavoz.
Nosotros lo que hicimos fue, en el momento en el que se nos llamó acudimos al lugar para mediar en la disputa que había y estamos a la espera de que interpongan la denuncia oportuna.
La empresa con la que contrataron el catering alega por su parte un problema grave de planificación, pero niega que haya sido una estafa.
Fue con retraso, efectivamente, que no se dio un buen servicio, efectivamente, lo reconocemos. Se van a hacer un comunicado pidiendo disculpas por eso mismo.
Asegura que todo se ha magnificado y que ya se están poniendo en contacto con las familias afectadas para solucionarlo.
Dos municipios madrileños, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, vuelven a situarse entre los tres de España con mayor renta, según los datos que ha divulgado hoy el Instituto Nacional de Estadística. También son, junto a Las Rozas, los que más esperanza de vida tienen. Los barrios de El Viso, Recoletos y Castellana, los tres en Madrid capital, aparecen como los más ricos del país. En el lado contrario, los que menos tienen. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha presentado hoy un avance del estudio que cada año realiza sobre la pobreza en las comunidades autónomas. Más de 12 millones de personas sufren esta situación en España. Paloma Nolasco, ¿cómo están las cosas en Madrid? Buenas tardes.
En la zona más ventajosa, buenas tardes, Elia, de la España partida, como la define esta red europea. Madrid se incluye en la mitad norte, donde los indicadores económicos son mejores. Esto no significa que nuestra comunidad no tenga problemas de pobreza, que los tiene. Como en todas, registra un encarecimiento de las condiciones de vida, pero saca partido, por ejemplo, de otras partidas. Por citar algunas, la renta media por persona, que sube, y la tasa AROPE, o de riesgo de exclusión, que baja 1,3 puntos. Carlos Susías, presidente europeo de esta organización, enumera el resto de indicadores que llevan a registrar aquí una tasa de pobreza del 20% frente a la media nacional del 26%.
La tasa de pobreza también ha bajado 4 décimas. La pobreza severa ha bajado un punto aproximadamente. La privación material y social severa ha bajado también aproximadamente un punto, no llega, y mientras que la privación material severa pasa del 6 a 6,8, ¿no? Y la baja intensidad en el empleo también baja de una manera sustancial, 2 puntos y algo.
Es la quinta comunidad tras Navarra, País Vasco, Aragón y Cantabria. Y un dato no del todo positivo en nuestra región. Sus políticas públicas solo reducen entre un 21 y un 25% las tasas de pobreza. A la cola de las comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, Murcia y Extremadura. Y un dato preocupante, el de la pobreza severa. Personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 euros al año. Son más de 4 millones de personas, casi el 9% de la población española. De ahí esta petición.
Animamos a todos los partidos políticos, a toda la clase política, a que apliquen políticas de desarrollo económico, apliquen políticas de desarrollo de las comunidades autónomas que tienen que ver con las personas y que al final también reducen las desigualdades y la pobreza en nuestro país.
Optimismo de cualquier forma si se mantienen, dicen, las políticas económicas seguidas hasta ahora desde el COVID, que han permitido sacar de la pobreza a 800.000 personas en todo el país.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los insultos al jugador del Real Madrid, Vinicius, llegan a los tribunales. El club ha tomado cartas judiciales en el asunto tras lo ocurrido ayer durante el partido de fútbol contra el Valencia. La Fiscalía Valenciana ha abierto de oficio una investigación. Lupe Ortiz.
La Fiscalía General del Estado está a la espera de recibir en las próximas horas la denuncia que ha interpuesto el Real Madrid, denuncia a la que en las últimas horas se ha sumado la Asociación de Futbolistas Españoles y el Movimiento contra la Intolerancia. El Club Blanco ha emitido un duro comunicado en el que condena de manera muy grave lo sucedido durante el partido de ayer en Valencia. Considera que es un ataque a la convivencia y al Estado Democrático de Derecho. Insultos y agresiones a Vinicius por el color de su piel, que provocaron que incluso el partido en Mestalla se suspendiera durante unos minutos. Quien ha abierto ya diligencias, lo ha hecho de oficio, es la Fiscalía de Valencia para depurar responsabilidades. Son denuncias por un presunto delito de odio, delito que está castigado con hasta 4 años de prisión.
La polémica ha saltado también al plano político, incluso ha llegado hasta Brasil, el país de origen del futbolista. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han condenado esos gritos contra el jugador blanco, Chema Moreno.
Sí, sin duda el incidente de ayer en Mestalla se ha convertido casi en un asunto de Estado. Tras el intercambio de mensajes entre Vinicius y el presidente de la Liga, Javier Tebas, la presidenta regional ha respondido al jugador brasileño, que aludió ayer a que España es un país racista.
Yo creo que una de las cuestiones importantes, y creo que siempre tenemos que empezar por ahí a la hora de responder, es que España no es un país racista, y después darnos cuenta de que esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas. Creo que desde luego los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto. Todos tenemos que ocuparnos un poco de esto, desde luego, porque si no, la imagen que se traslada, como digo, es realmente perjudicial y encima es que es mentira.
En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Mi condena total y absoluta del comportamientos racistas o xenófobos que se produjeron ayer, sin lugar a dudas, y que caigan todas las consecuencias. Además, pero al mismo tiempo también reivindicar que creo que la sociedad española no es racista, sino que lo que tenemos que hacer es expulsar cualquier comportamiento racista que en un momento dado pueda salir.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, habla de una normalización de los discursos de odio.
Son agresiones que se repiten, desgraciadamente, de forma habitual en diferentes ámbitos deportivos. Creo que es consecuencia de la normalización de los discursos de odio, de los discursos racistas, de los discursos xenófobos, y creo que tenemos que ser capaces de que haya un gran cordón social frente al racismo, frente a la xenofobia, y que proteja a la sociedad que somos.
El incidente ha saltado también al plano internacional, con mensajes de la ministra de Igualdad Racial de Brasil, del alcalde de Río de Janeiro y hasta del presidente Lula da Silva.
No es posible, casi en pleno siglo XXI, que tengamos prejuicios raciales cobrando fuerza en varios estadios de Europa. Creo que es importante que la FIFA y la Liga Española tomen medidas serias, porque no podemos permitir que el fascismo y que el racismo se instalen dentro de los estadios de fútbol.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se ha reunido con Vinicius para mostrarle su apoyo y confirmarle que el club hará todo lo posible ante esta situación.
Las instituciones madrileñas van a rendir homenaje mañana a los jugadores del Real Madrid de baloncesto por el título de Euroliga que consiguieron ayer. La plantilla y el cuerpo técnico acudirán primero a la Real Casa de Correos. Allí serán recibidos por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y después se trasladarán al Ayuntamiento de Madrid, donde habrá una recepción, en este caso encabezada por el alcalde José Luis Martínez Almeida. 2:31, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel Segunda, cuidamos el agua. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos partido de la onda desde las 7. 5 horas apasionantes con Primera División y la Copa de la Reina Femenina. Para empezar, derbi madrileño en el Bernabéu. Real Madrid, Rayo Vallecano. Los vallecanos con el sueño europeo. Además, el Getafe juega con el Betis su segunda final por la permanencia. A la misma hora, el Atlético de Madrid visita al Español y puede echar una mano a los azulones. La tarde se completa con semifinal copera femenina. El Real Madrid se la juega ante el Athletic Club.
Sonido Onda Madrid.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los funcionarios de la Administración de Justicia inician este lunes una huelga indefinida que tienen intención de mantener hasta que, dicen, reciban una propuesta económica del Gobierno que responda a las mejoras salariales y laborales que reclaman. Mañana, por cierto, jueces y fiscales van a firmar el acuerdo al que llegaron hace unos días con el Ejecutivo. Desde el sindicato CESIF, Juan Carlos Ferreiro insta al Ministerio de Pilar Llop a negociar con ellos, igual que ha hecho con los jueces y fiscales.
De momento estamos esperando que cumpla el secretario de Estado el compromiso de convocarnos probablemente a lo largo de esta semana, por eso estamos movilizados y evidentemente queremos un borrador de propuesta para poder saber cuál es la oferta, y esa oferta tiene que ser tanto de admisión de enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios para que cuenten con nosotros para la reforma de la LOLEO, como una revisión de esas funciones y por supuesto una oferta económica.
Aprovechando que estamos en campaña electoral, el sector de la peluquería ha vuelto a salir a la calle para reclamar que vuelva el IVA reducido. Considera consideran que esta práctica también debe estar incluida dentro de ese escudo social prometido en su día por el gobierno para los sectores más vulnerables. Los costes, dicen, son cada vez más altos y la facturación se ha reducido en un 10%. Esta mañana, a las puertas del Congreso de los Diputados, José Luis Azañón, portavoz del sector, ha asegurado a Onda Madrid que solo falta el visto bueno del Partido Socialista para conseguir esa reclamación.
Por ello, le reclamamos al Partido Socialista Obrero Español la necesidad de aprobar, junto con Unidas Podemos y el resto de la Cámara, que sin duda ninguna les apoyarán, la restitución urgente del tipo de IVA reducido vía Real Decreto. En un periodo de campaña electoral, qué mejor que dar una alegría a un sector tan querido por la ciudadanía y esencial en la economía española.
Seguimos haciendo cuentas. Los españoles que viven de alquiler dedican de media el 30% de sus ingresos a pagarlo, aunque en Madrid capital este porcentaje sube hasta el 33%. Son datos que ha hecho públicos hoy el portal Idealista, que resalta que las políticas de vivienda del actual gobierno, entre ellas la nueva ley del sector, no están contribuyendo a que esas proporciones se reduzcan. Luis Mínguez.
Los madrileños capitalinos que viven de alquiler dedican el 33% de sus ingresos familiares a pagar la cuota mensual, un porcentaje solo 3 puntos superior a la media nacional. Barcelona es la ciudad más cara en este baremo, 40% de la renta familiar, seguida por Palma de Mallorca, mientras Valencia y Málaga empatan con nuestra capital. Informe con datos del primer trimestre de este año, elaborado por el portal inmobiliario Idealista, desde donde valoran que el esfuerzo económico de alquiler sigue siendo excesivo y que las políticas del Gobierno central, entre ellas la última ley de vivienda, van en sentido contrario a lo que se necesita porque reducen la oferta. Francisco Iñareta es el portavoz de Idealista.
Si tenemos en cuenta que se trata de valores medios, es indudable que el alquiler se ha convertido en una carga financiera muy elevada para muchas familias y que son más necesarias que nunca otro tipo de políticas de vivienda. Y en vez de perseguir a los propietarios, pues es imprescindible animar e incentivarles a sacar más viviendas al mercado, que se ha demostrado como la única política que consigue relajar la tensión en los precios.
En el otro extremo, al ya descrito, las ciudades españolas donde el alquiler resulta más asequible son Ciudad Real, Teruel, Palencia y Orense. Los habitantes de estas cuatro capitales solo destinan al mismo entre un 15 y un 18% de sus ingresos. Según Idealista, los precios del alquiler en Madrid capital han subido de media un 11% en el último año, de abril a abril. Las zonas más baratas para alquilar son Vicálvaro y Moratalaz y las más caras Salamanca, Centro y Chamberí por este orden.
La plataforma de afectados por la ocupación denuncia que las cifras de denuncias del Ministerio del Interior no recogen la gravedad de este problema. Según esta organización, los datos no incluyen los casos de inquiocupas y tampoco los de ocupaciones auspiciadas por mafias que aprovechan esa situación para actividades como el tráfico de drogas o la prostitución. Julio César Cobos.
La problemática de la ocupación recoge datos que no contabiliza el Ministerio del Interior. Los casos de inquiocupación no paran de crecer y los perjudicados cada vez tienen más problemas para recuperar su vivienda. Siempre está más protegido el inquiocupa. Las mafias que controlan los pisos también se aprovechan de la inviolabilidad del domicilio para realizar muchas prácticas ilegales. Así lo expone el portavoz de los afectados por la ocupación, Ricardo Bravo.
Estos datos no recogen las inquiocupaciones que para nosotros suponen más del 70% de nuestros afectados. Tampoco recogen todas las soluciones extrajudiciales por lo lenta que es la justicia. Y desde luego tampoco recoge a todas aquellas víctimas que vivimos en edificios totalmente ocupados por mafias, porque ni siquiera existimos para estas cifras.
Los afectados sienten que su problema se hace invisible y es que los ocupas han cambiado su modus operandi. Les protege que son vulnerables para la justicia y que además es complicado perseguirles judicialmente. No se ha contado con los afectados para hacer leyes que les defiendan, ni la nueva ley de vivienda les protege.
Nunca se nos ha escuchado. Hemos hablado con figuras importantes de los dos partidos del gobierno y no han querido considerar ni una sola de las propuestas que nosotros les hemos dado. La situación con respecto a las víctimas se mantiene o incluso en determinados casos empeora con la ley de la vivienda.
Esta plataforma incide que han disminuido los delitos de allanamiento y ocupación de vivienda habitada.
Otro problema relacionado con el sector son las cargas fiscales de las viviendas a la hora de aceptar una herencia. El número de personas que renuncian a ello por no poder asumir el coste económico no deja de crecer en España. Jairo Poleo.
Exactamente, son un 15% las herencias que se rechazan en nuestro país, más de 55.000 expedientes declinados en los últimos dos años por falta de liquidez de los familiares para pagar los impuestos derivados de la transmisión mortis causa. Los impuestos, los gastos o las plusvalías son a veces demasiado dinero que pagar y los ciudadanos lo denuncian.
Creo que es muy injusto tener que renunciar a algo que de alguna manera es de propiedad de tu familia o de un pasado que tienes por el hecho de que te estén ahogando impuestos. Eso es totalmente injusto e innecesario, creo.
O sea, es que no parece ni herencia, porque resulta que si lo que tienes que hacer es coger y pagar para poderte quedar con eso, pues me parece a mí que de herencia te queda poco.
En Madrid el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado al 99%, pero el problema viene cuando se presenta otro impuesto. Fernando Santiago Ollero, presidente de los colegios de gestores administrativos.
Parece lógico, evidentemente, que si le das más deudas que bienes, renuncies. Pero hay un segundo impuesto cuando hay bienes inmuebles, que es la plusvalía municipal, el impuesto de incremento del valor del terreno rentable de naturaleza urbana. Pero ningún españolito de a pie goza de bonificación en la plusvalía municipal, que en ocasiones puede ser tanto o más que el impuesto de sucesiones, y hablamos en muchos casos de miles de euros.
Existen diferencias en el pago de impuestos de casi el 80% entre nuestras comunidades autónomas, incluso el de sucesiones no está bonificado en la gran mayoría de provincias y por lo tanto las familias acaban renunciando a su patrimonio. Ollero solicita una propuesta.
Lo que hemos propuesto es, oiga, de plazo, porque a lo mejor eso, si usted da plazo, la gente estaría dispuesta o no renunciaría a la herencia, que es muy triste tener que renunciar al sacrificio de muchos años de tus padres, de tu madre, de tu familia, simplemente porque el Estado es voraz y recaudador.
Los gestores administrativos piden ahora esta propuesta, aprobar un plazo de 10 años para el pago de los impuestos sucesorios con objeto de reducir estos rechazos de herencias.
Otro producto que se está poniendo por las nubes es el aceite de oliva. Su precio parece no tocar techo. La sequía y la falta de reservas lo han disparado hasta niveles nunca vistos en España. Ángel García.
Los precios del aceite de oliva han subido en abril entre un 6 y un 11%, alcanzando cifras récord de 6 euros el kilo de virgen extra, 5,6 para el virgen y 5 para el refinado. El aceite de oliva español ha pasado de ser el más barato al más caro de Europa. El ministro de Agricultura, Luis Planas, pide prudencia.
El sector del aceite de oliva, donde se ha producido un incremento muy significativo, prácticamente se ha triplicado el precio en origen del producto como consecuencia de la sequía, pero aún es muy pronto para ver cuál puede ser la evolución.
La sequía de este año, unida a la del año pasado, está dejando la producción en mínimos. Primitivo Fernández es director general de la Patronal de Envasadores y Refinadores de Aceite.
Se debe fundamentalmente a la sequía, pero también tuvimos un incidente con temperaturas muy altas en primavera que han provocado que la flor no cuajara el fruto de una manera adecuada. El Consejo Agrícola Internacional da unas cifras de caída en la producción que se mueven en torno al 35 o 40%. Disponibilidades mundiales. Eso hace pensar que la situación es una situación crítica en el conjunto del mundo.
Ya hay un problema añadido. Se está vendiendo como aceite de oliva mezclas con girasol y otras grasas vegetales, como explica Cristóbal Cano, de la Unión de Pequeños Agricultores.
Intentando camuflar lo que realmente hay en la etiqueta con un diseño que hace pensar al consumidor que lo que está comprando es aceite de oliva, y eso hace un daño tremendo al sector.
En esta situación, los consumidores ya han reducido un 35% sus compras de aceite de oliva.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:43, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido hoy en Bruselas para estudiar el apoyo a Ucrania de cara a su anunciada contraofensiva contra las fuerzas rusas. También intentarán desbloquear un nuevo tramo de ayuda. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea están en estos momentos reunidos aquí en Bruselas. La intención, tras 15 meses de guerra en Ucrania, es continuar dando forma al apoyo militar, financiero y humanitario al país y también poner más presión sobre Rusia. El gran reto de la cita es aprobar el 11º paquete de sanciones económicas contra Vladimir Putin. Por primera vez, la Unión Europea se abre a poner restricciones a empresas de países terceros como China que ayudan a Rusia a esquivar las sanciones europeas. europeas. Pero el acuerdo no va a ser fácil. El escenario más probable es, de hecho, que de esta cita no salga una fumata blanca por la falta de consenso entre los 27 Estados miembros. Países como Alemania temen que sus empresas puedan salir perjudicadas y Hungría va un paso más allá, además de vetar el paquete de medidas restrictivas, también está imponiendo su bloqueo en el nuevo tramo de 500 millones para asistir con más armas a Ucrania. Fuentes comunitarias le restan importancia y confían en sacar adelante ambos acuerdos en los próximos días.
Nuevo fichaje de vuelta a nuestro país del Partido Popular procedente de Ciudadanos. Alberto Núñez Feijóo ha incorporado al ex eurodiputado de la formación naranja Luis Garicano a la fundación del PP Reformismo 21. Garicano dejó su acta en el Parlamento Comunitario en julio del año pasado para trabajar en una universidad de Estados Unidos. Así entra en su recta final la campaña del 28 de mayo. Hoy es el último día que se pueden publicar encuestas y El País, La Razón y 20 Minutos coinciden en colocar a Isabel Díaz Ayuso al borde de la mayoría absoluta, pero en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pese a mejorar los resultados del PP, necesitaría apoyos para gobernar. También ha publicado un sondeo el Centro de Investigaciones Sociológicas que reduce a poco más de 2 puntos la ventaja que el Partido Socialista obtendría sobre el Partido Popular en las elecciones municipales. Y a las 3:45 de la tarde les ofrecemos la información electoral de los comicios autonómicos y municipales conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Flor Carazo.
...28 de mayo... elecciones autonómicas y municipales en Onda Madrid.
La mayoría de los candidatos a la alcaldía de la capital ha dedicado la mañana a preparar el debate de Telemadrid. El aspirante de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Roberto Sotomayor, durante estos días ha asegurado que la izquierda no puede fallar cuando gobierna porque le penaliza.
Me comprometo a que no os voy a fallar. Si llego al ayuntamiento, lo prometo, me voy a dejar la piel.
Con ilusión afronta el cabeza de lista de Vox, Javier Ortega Smith, el debate, en el que dejará claro que su partido cumple sus compromisos.
Vamos a ser su voz en el debate. Muchos se van a llevar una sorpresa. Vox va a ser la opción política por la que van a apostar el día 28, porque no les vamos a fallar.
La socialista Reyes Maroto ha calentado el debate arremetiendo contra la gestión del alcalde.
Y yo hay dos cosas que le quiero decir al señor Almeida. Que si quiere confrontar con Sánchez, lo tiene muy fácil. Que deje Cibeles y se vaya en diciembre a las listas del Partido Popular al Congreso. Que este gobierno lo que ha hecho ha sido traer ruido, traer confrontación, traer lo malo de la política a esta ciudad.
Para Begoña Villacís, de Ciudadanos, este debate es muy importante. Aprovechará para dar a conocer sus propuestas. Raquel Ruiz.
Villacís acude al debate, según explica, con la intención de confrontar ideas.
Tengo por bandera las buenas formas, que creo que es importante. Eso no significa que no sea firme defendiendo mis principios, porque lo soy, pero no insulto, no soy faltona.
Destaca la candidata la importancia de este debate.
Creo que es muy importante que vean el debate. Yo hablo con mucha gente ahora mismo y falta mucha información.
Y por ello Villacís se centrará en dar a conocer las propuestas para los madrileños.
Apuesta por integrar a las personas con discapacidad del popular José Luis Martínez Almeida, que sigue confiando en una mayoría para gobernar. Mar García.
Día de encuestas para el candidato Almeida.
Que estábamos en un límite de 22, ya nos dicen que estamos en 26, 27. Vamos a trabajar por conseguir la mayoría más amplia posible y tanto a los que están a nuestra izquierda, a nuestra derecha, pueden confiar en el Partido Popular.
Y tiempo para preparar el debate.
Que esto no se transforme en un todos contra Almeida, no porque yo les tenga ningún miedo al resto, por supuesto, sino porque creo que sería empobrecedor para los madrileños que todo se resumiera en vamos a por Almeida y vamos a hablar de Almeida cuando lo que se trata es que hablemos de Madrid.
Propuestas y no enfrentamientos pide el candidato Almeida.
El equipo de campaña de la candidata de Más Madrid está convencido de que la ganadora del debate será Rita Maestre. Eva Prat.
Debate intenso que ganará Rita Maestre, pronóstico del portavoz de campaña Edu Rubiño.
Porque cada vez que se confrontan proyectos, los madrileños tienen claro dónde están las propuestas, dónde está el proyecto de futuro para Madrid y dónde hay una ausencia absoluta de modelo como el que ha representado Almeida con una pésima gestión durante estos 4 años, tiene muy poco que presumir y por eso se ha escondido sistemáticamente durante toda la campaña.
Y una respuesta a la crítica de Podemos.
Que deseamos lo mejor a todas las fuerzas progresistas y nosotros no nos distraemos, nuestro único rival se llama José Luis Martínez. Martínez Almeida. Más Madrid es una fuerza que habla de lo que de verdad importa y si eso es izquierda cookie, pues que me apunten en la lista.
Buenas sensaciones de Más Madrid en el tramo final de campaña.
Nos ocupamos de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En Madrid Río, la aspirante de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Alejandra Jacinto, ha prometido parar la tala de árboles y ha pedido tomarse en serio la emergencia climática.
Frente a estas políticas negacionistas, frente a estas políticas de tala de árboles, frente a estas políticas, nuestro compromiso es esa primera ley de emergencia climática, una ley indispensable para frenar la emergencia climática.
La cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio en Parla, ha denunciado la inseguridad que sufre el municipio.
Los parleños ya no pueden más que algunos de la izquierda caviar, la izquierda cookie, la izquierda vegana, la izquierda carnívora, desde sus chalés de lujo le impongan el multiculturalismo que luego sufren en estos barrios. No pueden más de que le nieguen la inseguridad.
En San Martín de la Vega, el socialista Juan Lobato ha prometido ayudas a los agricultores que estén sufriendo los problemas de la sequía. Noelia Ontoria.
Juan Lobato apoya a los agricultores.
Con una ayuda de 100 euros por hectárea a los agricultores que acrediten que han tenido daño como consecuencia de la sequía, pues uno se pregunta dónde está la respuesta de la Comunidad de Madrid ante este problema.
Y respaldará la petición de la denominación de origen para el espárrago de la comarca de Las Vegas. El ministro del ramo, Luis Planas, lo ve posible.
Una magnífica iniciativa en relación con el espárrago, rendimiento e ingresos para los agricultores.
Esta tarde, Juan Lobato para en Alcorcón.
Recorrido de Mónica García de Más Madrid por la Universidad Complutense ha presentado sus medidas para la juventud y la educación. Pepe Frutos.
La primera medida de Mónica García para la universidad pública es acabar con su infrafinanciación.
Esa infrafinanciación a la que le tiene sometida desde hace una década el Partido Popular.
Una inyección económica también para aumentar las becas.
Las becas salario, como ya tienen en la Comunidad Valenciana.
Y además un complemento regional para las becas Erasmus, porque Madrid, dice, es la única comunidad que no lo otorga.
La popular Isabel Díaz Ayuso ha reflexionado sobre la evolución de la campaña y ha avanzado detalles de su programa electoral. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso anuncia compromisos en materia de educación.
Necesitamos seguir mezclando alumnos, de hecho también en estos planes vamos a hacer algunos para que los alumnos de formación profesional y los alumnos universitarios estén juntos, convivan y de vez en cuando juntos salgan adelante.
Acusa a Pedro Sánchez de arremeter constantemente contra los madrileños.
En el momento que desde cualquier institución, aunque sea el Congreso o el Senado, abiertamente me ataca a mí, ataca a Madrid o dice barbaridades como ayer, que Madrid le va bien por el efecto capitalidad, es decir, le niega a los madrileños su esfuerzo y la vida que llevamos aquí, muy complicada, muy difícil.
Y de utilizar el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral, el último capítulo, su promesa de inversión en la atención primaria.
No sé, ha tenido 5 años para preocuparse por la primaria. Habrá que ver de qué manera llegan, porque dice que lo acuerda con las comunidades. Quiero que quede claro, nada de lo que está anunciando Sánchez está acordado, desde luego, con la Comunidad de Madrid. Absolutamente nada.
También critica la campaña de Podemos.
Para esta gente, Ayuso es asesina y Otegi es hombre de paz.
A Díaz Ayuso no le convence la idea de Feijóo de que gobierne la lista más votada. Está convencida de que ante las elecciones del domingo el cambio será evidente.
Recta final de la campaña marcada por el único debate a 6 con los candidatos a la Alcaldía de Madrid que se celebrará esta noche en Telemadrid.
28 de mayo. Elecciones autonómicas y municipales. Toda la información en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:53, minutos finales de estas noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, que vamos a dedicar, como siempre, a los apuntes culturales de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Galería de las Colecciones Reales, situada junto al Palacio Real, abrirá sus puertas el próximo 28 de junio. Y la apertura de la galería permitirá disfrutar al visitante de un tramo de la muralla fundacional de Madrid, descubierto durante las obras de esta nueva instalación museística. Escuchamos al jefe del Departamento de la Real Armería del Palacio Real, Álvaro Soler.
Cuando se hace la Galería de las Colecciones Reales, se intuía que aquí podíamos encontrarnos parte de la muralla, pero la gran sorpresa es que la muralla que nos hemos encontrado es la muralla de fundación de la ciudad. Por el tipo de aparejo que tiene, está claramente datada a mediados del siglo IX y por lo tanto es absolutamente compatible con la cronología de Muhammad I, quinto emir de Córdoba, fundador de Madrid.
Un nuevo edificio para mostrar la riqueza y diversidad de las colecciones reales y servir de escaparate de los reales sitios, que se verá complementado con estos restos arqueológicos que son parte de la historia de la ciudad.
Hemos preparado un audiovisual explicando la evolución de Madrid desde su plataforma geológica antes de que esto fuera ciudad hasta el presente, para poder resaltar la importancia de este fragmento de la muralla, cómo está vinculado al Alcázar, cómo luego se convierte en un palacio real, cómo la ciudad crece alrededor de este complejo.
Subimos el telón. Esta noche a las 9 en el Teatro Alcázar tenemos Canarias All Stars. Es una selección de los mejores cómicos de las islas, con hasta 13 nombres como los de Aarón Gómez, Avian Díaz, Abu Bucaca, Aristides Moreno, Daría López, David Sainz, Delia Santana, Ignatius Farra y Quique Pérez, Petit Lorena, Supositorio, Víctor Lemes y Geray Rodríguez. Una velada de risas, buen rollo y humor que llega desde Canarias con sus particularidades, como le ha contado esta mañana Petit Lorena a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Lo maravilloso de cada lugar es eso que nos hace singulares, ¿no?
Y una noche también la de hoy para recordar a Manolo Viera, todo un referente del humor.
Yo fue el primer stand-up que vi. Un señor de pie delante de un micro, ¿no? En España fue uno de los primeros, ¿sabes? Por no decir el primero, ¿no? Entonces yo crecí de pequeña con esa voz, con esa forma de contar y sobre todo recogiendo la idiosincrasia, ¿no? El día a día, el vecino del barrio, ¿sabes? La descripción, ¿no? De cómo hablaba este, de cómo comentaban, de las expresiones, de la singularidad, ¿no?
Hoy arranca el festival Cruza Carabanchel. La idea es situar a Carabanchel como distrito cultural. Con este festival, concretamente, hasta el 11 de junio, gracias a la participación de cerca de 40 espacios del distrito, que darán cabida a toda clase de artes escénicas, artes plásticas, música, artesanía o literatura. Juan Nieto es el presidente de la Asociación Vecinal Carabanchel Distrito Cultural.
En el festival podremos disfrutar de más de 120 actividades en 39 espacios distintos, para que la gente tenga una idea de lo que realmente ocurre cada semana en el distrito. Simplemente hemos aunado las fuerzas, todos los agentes culturales nos hemos juntado alrededor de esta fantástica idea, y bueno, lo que queremos es que la ciudad se dé cuenta del potencial que existe aquí.
Artistas de todas clases formarán parte de esta primera edición de Cruza Carabanchel, en la que se invita a los asistentes a participar y experimentar con la cultura en las calles de Carabanchel.
Parece que a la gente le cuesta pensar que hay vida al otro lado del río Manzanares, y lo que queremos es darles una pequeña muestra de lo que se están perdiendo. Así que chicos, cruzad, que no hace falta pasaporte.
La música que no falte en estos apuntes culturales de hoy. El clarinetista y director Joan Enric Lluna, al frente de Moonwind Symphonic, ofrece esta tarde a las 7 en el Museo Reina Sofía un programa musical con estrenos de Charlotte Bray, Benet Casablancas y Laura Vega, entre otros. Y un artista que se despide de los escenarios, pero que no hace parada en Madrid, es Elton John. She packed my bags last night, pre-flight. El cantante británico ofrece esta noche en el Palau Sant Jordi el primero de sus dos conciertos en Barcelona, dentro de la que es su gira mundial de despedida, una gira en la que repasa una trayectoria de más de 60 años, y lo dicho, Elia, pues la cita únicamente en Barcelona. Estamos a tiempo de llegar al de esta noche, o quizás si no, al de mañana.
¿Tú crees?
A mí me gustaría, pero si no, pues con la música de Elton John cerramos por hoy.
Bueno, pues que lo disfruten los afortunados que van a poder verlo en directo. Como un cohete están ya los compañeros de Madrid Trabaja, con los que se van a quedar ahora. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos de nuevo mañana a las 2. ¡Feliz tarde! Rocket Man. Rocket Man.